Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy Contacto Cuba está de celebración especial. Radio Martí, la emisora que durante 30 años han intentado prohibirle a los cubanos estar hablando con sus oyentes, con realizadores y con activistas de derechos humanos que de alguna manera fueron oyentes pero se convirtieron a su vez en realizadores de Radio Martí, enviaban las denuncias, exponían sus puntos de vista, y eso es una celebración.
Por supuesto, pasa el tiempo volando, Luis Felipe, estamos hablando de 3 décadas, o sea, 3 generaciones.
Así mismo.
Se puede mirar así. Y muchas más generaciones que han escuchado escondidas Radio Martí en su casa, me han dicho que hoy en día ya no es tan perseguido como antes. Pero al principio era lo peor que le podía pasar a...
Ahora la interrumpen más también.
Así. Sí.
Vámonos a hablar. Sí, vamos a hablar directamente con un activista de derechos humanos, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, expreso político de la Primavera Negra de 2003, tristemente, y quien fuera condenado en esa ocasión a 20 años. Pero ya está libre, por lo menos tiene una parte del alma libre, porque... ya no está entre rejas. Se trata de Antonio Díaz Sánchez, como cariñosamente le llamamos quienes les conocemos. Tony, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ustedes y buenas tardes al pueblo de Cuba que escucha Radio Martí.
Oye, gracias por estar con nosotros. Felicidades a ti también porque de alguna manera tú eres realizador de todo este empeño. ¿Cómo llegaste a Radio Martí? ¿Cómo lo escuchaste las primeras veces? ¿Cómo fue?
Bueno, es curioso. Yo soy tan fundador de Radio Martí como oyente como aquellos primeros locutores y productores que tuve realmente. Yo recuerdo que yo iba el 20 de mayo del 85 para mi trabajo, para mi empleo, y compré un periódico Grama, y el periódico Grama anunciaban que había salido el aire Radio Martí y que el gobierno cubano rompía, paralizaba el convenio migratorio y paralizaba las deportaciones de algunos cubanos que habían estado presos en los Estados Unidos y otra serie de medidas que anunciaron a raíz de la salida del aire de Radio Martí. Y recuerdo que viré para mi casa a escuchar Radio Martí, porque si ellos le daban tanta importancia, pues yo no tenía la medida de lo que iba a hacer Radio Martí, pero viré para mi casa a escuchar Radio Martí. Y de ese día me volví un oyente fiel de Radio Martí, y te puedo decir más, te puedo decir que hasta en la prisión Radio Martí logró romper las rejas de las cárceles cubanas, porque en ocasiones podíamos tener algún radio que pasábamos discretamente, aunque en la requisa no nos quitaban, y escuchábamos Radio Martí y nos manteníamos informados como el pueblo de Cuba por Radio Martí, porque Radio Martí ha sido una ventana abierta al mundo por 30 años para los cubanos, no solamente para conocer lo que pasa en el mundo, sino para que los cubanos conozcan lo que pasa en otro municipio, en otra provincia, que la censura oficialista no publica, y que los cubanos vivimos muchos años sin conocer lo que pasaba en nuestro propio país.
Así mismo es, Tony, no solo desde el punto de vista informativo, que ya es bastante, sino también les trajo a los cubanos algunos dramatizados, radionovelas, cosas que ya en la isla que estaban prohibidas, no se escuchaban, el recuerdo de antiguos artistas. ¿Escuchabas tú alguno de estos programas también, Tony?
Sí, cómo no. Yo no soy muy novelesco, porque no me gusta ser novelero, sino no muy novelesco, que digamos, pero mi familia escuchaba aquella novela de Lucecita y...
Esmeralda.
Por ejemplo, te puedo contar que hay una generación de cubanos que muchos se llaman Yasmani, por un personaje que se llamaba Yasmani.
Yasmani Yazán,
exactamente, ¿no? Y que la gente a las 10 de la mañana sintonizaba la novela y sintonizaba a Leopoldo Fernández, algo que era nuevo y algo que fue situación en Cuba, porque Radio Martí, tengo que decirte que fue la emisora más escuchada en Cuba, la más apreciada por muchísimos cubanos, a pesar de la censura, a pesar de la prohibición, del riesgo, de la interferencia que todavía la hacen con mucha energía de Radio Martí, fue algo que rompió barreras. Y quiero llamar la atención de Radio Martí en algo que para mí es algo muy importante.
Sí.
Para mí Radio Martí y la oposición cubana tienen una gran interactuación, digamos,
sí,
porque para muchos los que teníamos la inquietud en los 80 de hacer algo por la libertad de Cuba, de agruparnos, pues era muy difícil. Y Radio Martí se encargó de ponernos en nuestros oídos las voces de los líderes, los puntos de vista de los líderes, y cada cual pudimos identificar con quién podíamos hacer una mejor trabajo. Y te puedo decir, por ejemplo, yo escuché de Eduardo Payaso Piña,
sí,
a través de Remartí, cuando fue detenido, ¿sabes? Yo escuché la existencia de Eduardo Paredes Piña a través de Remartí, y así te puedo decir que Remartí ha estado presente en muchos eventos, en todos los eventos importantes de la oposición, en todos los eventos del pueblo.
Tony, programas, locutores, personas que tú recuerdes de ese tiempo que... No sé, quisieras.
Bueno, te voy a decir, había un señor que se llamaba Álvaro Densua, que era muy, 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 tenía un programa muy llamativo, otro que se llamaba Celedonio González, que transmitió un programa y decía, era un comentario que decía, entre teque y teque, pero siempre ponía el dedo en la llaga. Siempre ponía el dedo en la llaga Celedonio González con sus comentarios. Y a veces nos transmitía a los cubanos que estábamos en la isla mensajes del exilio, de cómo vivía el exilio. Álvaro Densua tenía aquello de la segunda ciudad de los cubanos. Y comenzamos un poco a través de Remartí los cubanos de la isla, de los cubanos del exilio, a acumular experiencias mutuas, porque somos el mismo pueblo. Y eso es el mensaje importante de un servicio público que ha dado Remartí solo para los cubanos y de los cubanos, que es muy importante.
Así mismo es, y estamos en pie todavía, sirviendo a la isla. Antonio Díaz Sánchez, desde Miami. Muchas gracias por tus palabras para este programa, para Contacto Cuba. Un abrazo fuerte.
Te lo agradezco a ustedes y un saludo al pueblo de Cuba.
Gracias.
Amigos, estamos en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy celebrando los 30 años de la salida al aire de Radio Martí. Vámonos directamente a La Habana.
Sí, vamos a hacer una conexión con Marta Beatriz Roque Cabello, que nos llena de orgullo, de satisfacción tenerla ahí en línea. Es una suerte también poder hablar con ella. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ustedes, un gusto estar en este programa que es súper especial.
Lo mismo te digo.
Gracias, Marta. Como herramienta, como oyente, ¿qué te ha servido Radio Martí?
No solo a mí, creo que al pueblo de Cuba en general, y sobre todo un poco que para transmitir las noticias que tú sabes bien no se conocen aquí en el país, y creo que es algo que de lo cual no podríamos nosotros prescindir, sobre todo para poder conocer la realidad del mundo.
Marta, queremos felicitarte por tus 70 cumpleaños que acaban de ocurrir en estos días y por tus 30 años en la oposición, cifra que coincide con los 30 años de Radio Martí. Queremos, bueno, hacer notar aquí la importancia de tu voz para esta emisora, de tus reportes, de todo lo que has sufrido para que esto se conozca, de esta, y de, bueno, la suerte, decía, de estar hablando contigo hoy.
Bueno.
Sí, adelante.
Sí, muchísimas gracias. Yo quería recordar que Radio Martí sale al aire el 20 de mayo, que era una conmemoración especial para el pueblo de Cuba, y que desafortunadamente muchas personas ni la recuerdan, que es el aniversario de la instauración de la República de Cuba en el año 1902. Y es por eso que se escoge esta fecha, que dentro del proyecto histórico de la mal llamada revolución no se encuentra. O sea que todo lo que se ha hecho precisamente es borrar lo que tenga que ver con el pasado. Y tengo que decir incluso que la estatua que estaba erigida a nombre de don Tomás Estrada Palma, el primer presidente de Cuba, que tomó posesión precisamente el 20 de mayo, pues ha sido removida, o fue removida del parque de la calle G, que es el parque de los presidentes. Me parece que es una fecha sumamente importante para todos.
Así mismo es, Marta. Una última pregunta, porque sabemos que estás en la calle. También vamos a continuar con otros entrevistados. Brevemente, el hecho de que esta emisora se llame José Martí, no fue un golpe para ellos, para el gobierno, fortísimo, no les ha molestado sobremanera, porque ellos han manipulado en su línea la figura de este nombre. ¿Qué te parece que esta emisora se llame así, justamente Martí?
Sí, exactamente. El régimen cubano piensa que Martí es propiedad privada del régimen y no permite incluso que nada relacionado con Martí se lleve a cabo. Bueno, ahí tienes recientemente lo que ocurrió en Panamá, cuando un grupo de opositores y también de cubanos exiliados fue a la estatua de Martí a ponerle flores y le salieron al paso a darle golpes, porque según ellos entienden, Martí solamente es de los sí, comunistas.
Es patrimonio de ellos. Pues sí. Muchas gracias, Marta. Agradecemos tus palabras para este programa de homenaje. Te deseamos suerte con tu proyecto, con la red de comunicadores comunitarios que dirige. Un abrazo y hasta la próxima.
Otro para ustedes.
Amigos, seguimos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos celebrando los 30 años de la salida al aire de Radio Martí, una emisora prohibida durante mucho tiempo para los cubanos, para algunos cubanos, porque muchos se las ingeniaron para escucharla.
Así mismo, en onda corta, con un radiecito escondido en la cocina, con las ventanas cerradas, para que los vecinos no te escucharan. Vamos a hablar con un oyente que tal vez en esas circunstancias escuchaban esta emisora allá en Cuba. Tenemos en línea a Alex Rodríguez desde Jacksonville, en Florida. Se llama igual que el pelotero, pero no es él. Alex Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Felipe.
Como oyente de Radio Martí, ¿qué te aportó, qué recuerda de los primeros tiempos y cómo fue tu acercamiento a una emisora prohibida dentro de una sociedad totalitaria y cerrada?
Mira, yo muchos años antes, quizás 10 años antes, escuchaba la voz de las Américas, la voz de los Estados Unidos de América, que venía en la frecuencia de onda media, es decir, un programa en español, 2 horas por la mañana o 2 horas y media en la mañana y 2 horas y media en la tarde, y entraba por los 1080 de la amplitud modulada. En Cuba le ponían un vibrador, hacía, pero tú podías escuchar, no podías escuchar cuando ponían música, pero los programas se podían oír perfectamente. Y en esa misma frecuencia que empieza Radio Martí, y lo que me doy cuenta es que prácticamente son los mismos locutores, unos locutores, creo que eran paraguayos, que hablaban un español muy neutral, como tú hablas ahora, sí. y se incorporaron. Quizás yo también escuchaba por la frecuencia modulada, aparte de las emisoras estas del South Florida de Rock, escuchaba una latina que se llamaba WQBA FM Miami, que era de la Super Q.
La Super Q.
Y en la Super Q había una señora que se llamaba Martica Hiedra, y sí, Martica Hiedra se incorpora también a la programación, y una cosa buena, porque esa era la locutora que más me gustaba de la Super Q, y creo que vino Chicho Herrera también.
Sí, verdad.
Pero conocíamos allá de Radio Liberación, creo que era. Radio sí. Liberación. Entonces, yo sinceramente, los primeros años yo lo escuché siempre por la amplitud modulada, a pesar del ruido que ponían. Y lo que más recuerdo es las amas de casa ávidas de novela. Escucharon la primera novela que pusieron, creo que era Lucecito, Esmeralda.
Esmeralda.
La novela de sí. Delia Fiallo.
El derecho de nacer primero.
Creo, el derecho de nacer fue, a mí me parece que fue Esmeralda.
Ah, la primera, sí, la
cieguita. Y Lucecita fue la segunda. Ya, yo estaba trabajando, no podía estar viendo novelas, pero lo cierto es que todas las amas de casa esperaban ese bloque, creo que empezaba a las 11 y todo el mundo viendo la novela. Y después, para quitarnos el ruido, fuimos a la frecuencia de onda corta. Sí. Y una cosa muy positiva que hizo Radio Martín en sus primeros tiempos es que revolucionó, es decir, le imprimió calidad a Radio Progreso, y te voy a decir por qué. Porque Radio Progreso tuvo que competir con
los dramatizados.
Exactamente, los dramatizados. Entonces, ya te digo, ellos ponían, esas amacasas tenían que dispararse unos dramatizados, esto de realismo socialista, tipo Retrato de Teresa y cosas más, que si el obrero, la fábrica, que si lo hicieron. Entonces, la gente no quiere oír esas cosas.
La gente quería oír un folletín tradicional.
Un folletín. Entonces, ellos inteligentemente tuvieron que reforzar su programación y poner desde las 11 del día hasta los programas de novelas que no hablaran tanto, que si el obrero, que si cumplió en la fábrica, que si no, y algo parecido, ¿sabes?
Alex, más. ¿Qué radio tenías tú, te acuerdas?
Yo tuve mucho radio, tuve un Beth, que era un radio ruso, un Selena ruso de esto también.
Sí, también.
Selena y también tenía un radio toca pinchadisco Sanjo también.
Sí.
Y bueno, yo lo escuchaba. Para la onda más corta, el Selena era muy bueno también.
Sí, muy bueno. Que cuando lo mandabas al consolidado le quitaban la onda corta.
Por suerte no tuve que mandarlo, pero yo creo que sí.
No, pero sobre todo el Selena era más buscado para los fanáticos del FM, lo recuerdas.
Claro, como yo.
Era
como
buenísimo para la música en FM, para las emisoras del sur de la Florida, los premios, o sea, la,
los
lugares que tenían.
Yo era un diversionista ideológico de primera línea. Yo lo oía hasta la FM, que era bajo de América, oía la WQAM, que era de Miami, ahora creo que quedaban en Miami Beach, ahora creo que es una cosa de que queda en Kendall. Yo estuve en Miami y vi que queda en Kendall y es una cosa de deporte ahora, y escuchaba otra que era la WDGDS, que era, bueno, era para oír música.
Impresionante. Muchas gracias, sí. Alex.
Bueno,
tenemos
nada, un placer.
Igualmente, tenemos que continuar con otros entrevistados. Un abrazo fuerte, Alex Rodríguez, desde Jacksonville, en Florida.
Okay,
hasta la próxima.
Amigos, concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos celebrando los 30 años de la salida al aire de Radio Martí. Hemos hablado con realizadores porque, cómo no, si son oyentes y además dan sus informaciones, activistas de derechos humanos que se convierten de oyentes a realizadores. Uno de ellos, dos de ellos, expresos políticos, Marta Beatriz Roque Cabello y Antonio Díaz Sánchez. Y nos vamos directamente a la provincia de Santiago de Cuba con el exprisionero político José Daniel Ferrer García, quien ahora es uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, también para Jorge Ignacio.
Un saludo.
Y para todos en la emisora. Nuestra felicitación por estos 30 años de ardua labor informando al pueblo de Cuba y dando voz a muchísimos cubanos de dentro y de la diáspora. Y, cómo no, te agradezco mucho que me hayas invitado un día como hoy a tu programa.
José Daniel, de oyente de Radio Martí a activistas de derechos humanos, a preso político y luego salir de la cárcel y volver a escuchar la emisora, aunque sabemos que la escuchaste en la cárcel. Ha sido un camino largo. Radio Martí ha estado contigo, pero yo lo sé, como oyente lo supe y ahora lo sé como realizador. Tú has estado con Radio Martí todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo, como bien lo dice. 15 años estaba por cumplir cuando salió Radio Martí al aire. Y fui quizás uno de los primeros, era un adolescente en el campo, en el municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba, en una zona conocida como manganeso, porque ahí se extraía ese mineral, ¿no? Durante años se extrajo ese mineral en yacimiento que había en esa localidad. Y ya era oyente de emisoras de onda corta y un buen día me encontré con Radio Martí y luego con un señor mayor del barrio también le dábamos seguimiento a la programación. Éramos los dos únicos oyentes de Radio Martí en aquel barrio de poca familia y de poco radio también, por cierto. Y ello fue, me ayudó mucho, ¿no?, a lo que hoy soy, de lo cual me alegro muchísimo. Ya no me gustaba el sistema desde temprana edad, por lo que se hablaba en mi vivienda, en mi casa, en mi hogar, y luego con Radio Martí supe de que no éramos nosotros solos, del señor Moisés Dalmao y yo, los únicos que no nos gustaba el sistema y los únicos que oíamos Radio Martí. Empezamos a oír. Fue pasando el tiempo, después vino el servicio militar obligatorio, en la unidad oía también Radio Martí oculto, de vez en cuando. Luego salí del servicio militar obligatorio, comencé o retomamos nuestras sesiones de oposición completamente independiente y Radio Martí siempre acompañándonos y grabando nosotros la programación de Radio Martí, sí.
Así mismo, sobre eso, José Daniel, si bien en Cuba la gente no hablaba por la calle, no claramente sus ideales políticos, pero si pasabas, ibas caminando y sentías la identificación del canal, de esta emisora, tú decías, este piensa como yo, ¿no? ¿Es así?
Exacto, así mismo, está recordando ahora a un anciano de Palmarito de Cauto que falleció hace unos años, que cuando pasaba por su país, inmediatamente oía la música que identifica a la emisora, y un día dije, no, tengo que conocerlo. Y vigilé que su salida de la vivienda, y cuando salió lo aborté de inmediato, lo saludé, le dije, óigame, usted está muy bien informado. Se sonrió y me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿usted escucha Radio Martí? Y sonriéndose también le digo, sí, mijo, es lo único que se puede oír. Y así, con muchas personas, ya te digo, en esa época comenzamos, en los años 90, compramos una grabadora, Luis Enrique Ferrer García, hoy exiliado y el prisionero político del grupo de los 75, compramos una grabadora Sangue y casete de audio, ¿no? Y grabábamos parte de la programación y después la compartíamos con personas que no tenían radio o que no estaban motivados y nosotros queríamos motivarlos a escuchar la emisora. De ahí hasta mi primera participación en la emisora. Bueno, te cuento otra anécdota. Cuando participo por primera vez en la emisora fue el día 22 de enero de 1999 por una misa que grabé en el Santuario del Cobre del entonces, ahora fallecido, luego fallecido arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Mebrice Tiu, muy buena homilía, muy valiente, muy parecida a la que había pronunciado cuando vino el Papa, precisamente
prácticamente
era una misa de conmemoración.
Prácticamente lo forzaron a irse de Cuba, ¿no? ¿O le tocaba ya irse ya al hombre? ¿Cómo es la cosa? ¿O se mantiene?
Murió. El arzobispo murió acá en Santiago de Cuba, murió en los Estados Unidos porque fue a atenderse por una situación de salud y luego se sepultó acá en el 2011. Luis Felipe creo que estuvo en el funeral, si mal no recuerdo.
Sí, claro, ahí están las fotos.
Creo que nos vimos en el funeral. Sí. Ahí están, sí, ahí nos vimos. Ya nos habíamos visto que fuiste el primer opositor, el primer periodista, escritor, poeta que fue a visitarme por Madrid de Tauta, eso lo tengo muy presente y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, retomándote, cuando pasó a Radio Martí, que sea una historia larguísima, ¿cómo pude pasarla? Porque no tenía contacto con la emisora. El pleito que tuve que darle a una activista que estaba muy asustada y no quería facilitarme el teléfono por temor a la represalia de la dictadura. Y mi primer programa fue La Noticia como son con Arnaldo Gil y José Luis Ramos.
Qué bueno.
Desde ahí participé muchísimo en programas de la emisora y me abordaba mucha gente en la calle y oí, me lo decían muy bajito, por temor a que alguien extraño o si no tuviesen confianza oyesen aquella palabra que hoy escuché. Sí.
José Daniel, por temor
sí.
a que nos corten, porque esto nos ha pasado a menudo, sobre el tema de la cárcel, ¿cómo se pasaban tus informaciones desde la cárcel? ¿Cómo fue que nos pudimos enterar de lo que te estaba sucediendo a ti?
Sí, mira, un buen día, sin dinero de la prisión, siempre me dije, si nos encarcelaron para que no digamos nuestras verdades, nuestras relaciones, de nuestro motivo, ¿por qué luchamos? Pues en la prisión hay que decirlo más fuerte que nunca. No había teléfono en la prisión de Penal del Río, donde primero me enviaron, y apenas lo pusieron, me dije, tengo que buscar a alguien que grabe mi comentario, mi denuncia, la narración de los horrores de la prisión y que lo pasen a Radio Martí. Pasamos muchísimo trabajo. Queríamos hacerlo hasta que encontramos un periodista de Holguín y luego a Guillermo Llano Ricardo, de Bani Holguín. Luis Felipe le conoció.
Así mismo es.
También entonces luego encontramos a Juan Carlos González Leiva, que fue, el hombre
clave
que hizo que la acción, por difícil que fuera, para mí no fuera tan compleja. Sin esa
Hablamos con él el otro día. Mira, te proponemos retomar el tema, porque vamos a hacer varios programas sobre esta conmemoración, pero por hoy se nos termina el tiempo, desgraciadamente, José Daniel. Te agradecemos tus memorias, tus recuerdos en este capítulo de Contacto Cuba.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.